El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Tras la polémica por la ley de humedales urbanos y el cruce en redes sociales, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que se disculpará con el senador socialista Alfonso de Urresti. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Lo que partió como una crítica a la ley terminó abriendo un flanco político en el oficialismo y obligando al gobierno a salir a ordenar el debate. El protagonista fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien cuestionó duramente la ley de humedales urbanos, calificándola como mal hecha y responsabilizándola de frenar proyectos habitacionales, particularmente en Valdivia, donde incluso apuntó al rol como autor del senador socialista Alfonso de Urresti. Horas más tarde y desde Rancagua, el propio Poduje salió a enfrentar la polémica de la cual fue protagonista. Aseguró que sus críticas apuntaban a la ley y no al senador, aunque reconoció que la forma pudo no haber sido la más adecuada. En esa línea anunció que pedirá disculpas, pero insistió en que la normativa tiene aspectos que deben ser revisados para destrabar proyectos habitacionales.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Urresti, se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma. Pido la excusa.
Desde la región de O'Higgins, el presidente José Antonio Kast blindó a su ministro mejor evaluado, respaldando el fondo de las críticas del titular del Mimbu y apuntando a la necesidad de revisar la ley cuando ésta termina afectando soluciones habitacionales.
Vamos con más información. Sin acuerdo a la vista y en la antesala de la marcha del 1 de mayo, el gobierno y la CUT no lograron consenso en torno al reajuste del salario mínimo. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
No hay acuerdo. Una negociación que se da todos los años, pero que en esta oportunidad tiene un carácter distinto por la lejanía de miradas entre el gobierno y la CUT. Mientras la central pidió un reajuste del salario mínimo que pase de 539 mil pesos actuales a 637 mil 700 pesos, un incremento del 18%, la contrapropuesta demuestra la diferencia entre las partes. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, valoró la honestidad del Ejecutivo y anunció que van a dar el siguiente paso.
Se terminaron las negociaciones, las posiciones son muy distantes, el gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento y hacerle entender y comprender que hoy día el salario tiene menos poder adquisitivo por el alza del petróleo.
El reajuste que propone el Ejecutivo es en torno al IPC, un 4%. Es en esa tónica que se dan los preparativos entonces para la marcha que ha convocado la central el próximo 1 de mayo por el Día del Trabajador.
Vamos a seguir hasta ahora con información que lleva respecto al conflicto en Oriente Medio, que esto tiene que ver con que Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de ese país, ha sancionado a 35 entidades por integrar a red iraní vinculada a petróleo y armas. El departamento de este país anunció el martes sanciones a 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que facilita a Irán el movimiento de miles de millones de dólares y el acceso al sistema financiero internacional. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, las sanciones se enmarcan en la denominada Operación Furia Económica y apuntan a estructuras que supervisan un sistema bancario en la sombra utilizado para canalizar ingresos derivados de la venta ilícita de petróleo iraní. De acuerdo con el Tesoro, estas redes también permiten a actores vinculados a las Fuerzas Armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, adquirir componentes sensibles para programas de misiles y transferir fondos a grupos considerados terroristas por Washington. También tenemos, antes de finalizar nuestra entrega que realizamos cada hora con el Informador, nos comentan que hasta ahora en la ruta 5 hacia el norte, kilómetro 1204, esto en el norte de nuestro país, habría un vehículo, un bus de la empresa Sigbus, que habría tenido algún accidente. Estamos a la espera de mayores antecedentes, pero son varios los auditores que nos comentan sobre esta situación. Sería un vehículo de la empresa Sigbus. Esto en la ruta 5, en el norte, kilómetro 1204. Esto es a la altura, a ver, estábamos revisando a la altura de, estábamos revisando acá, de la minera. Hay una estación minera cercana a ese lugar. Estamos, es información muy preliminar la que nos llega. Apenas tengamos más antecedentes, porque son varios los auditores que nos están comentando. Es el kilómetro 1204, ruta 5. El kilómetro es 1204, bien decía, empresa Sigbus, un accidente que ha ocurrido hace escasos minutos. Estaremos ya ampliando en los próximos instantes. 3 de la mañana con 7 minutos hasta ahora. La ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 17 grados de temperatura, se mantiene nublado, con una humedad del 84%. En Santiago, 13 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 80%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Marvin Gaye junto a Tammy Terrell. I Know Mountain High Enough. En Bio Bio, la radio.
Ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Cause baby, I'm
Bien, estamos de vuelta, auditores. Vamos a contarles acerca de un accidente que ha ocurrido hace escasos minutos. Tenemos información que nos llega hasta ahora. Vamos a revisar un video, más que un video, una foto. Esta es la foto. Ahora, está bastante ladeada la foto. Estoy tratando de editarla un poquito. Porque, claro, se ve bastante. Es como que estuviese este bus hacia arriba, pero la verdad es que está, hay que pensar que está volcado este bus. Voy a intentar en algún momento poder moverla para que quede más bien precisa con la orientación correspondiente. Esto sería, según la información que nosotros manejamos, Ruta 5 Norte, empresa SIGBUS. Un vehículo de esa empresa habría volcado, habría quedado tumbado. Esto es el kilómetro 1204 a la altura de Mina Guanaco. Esto es un poco más al norte, si se quiere, de Taltal. Esto es, si se quiere, entre Taltal y Antofagasta, porque en realidad esto está básicamente muy cercano a la minera Guanaco. Esto es en la región de Antofagasta. Nos comenta que ese es un sector bastante complicado, Ruta 5, prácticamente muy cercano ahí a la mina Guanaco. Hay un sector llamado Cóndor, aparentemente, que es el sector donde se habría dado esta situación. Esto en el norte de nuestro país, por cierto. Estamos a la espera de la información. Ya hemos comentado a Carabineros. Reiteramos, sería un bus de la empresa SIGBUS que se dirigía hacia el norte del país. Información bastante preliminar. Kilómetro 1204, esto es a la altura de la mina Guanaco. Esto es un poco más al norte, parte de kilómetros más al norte de Taltal. Estamos a la espera, auditores, de lo que nos pueda comentar Carabineros, que ya está al tanto de esta situación. Nos dicen, bueno, la información es de camioneros, de sectores, de personas que aparentemente los grupos internos que ellos poseen para transmitirse novedades de la ruta habrían pasado por el sector, y nos dicen que hay muy poca visibilidad y que iba con varios pasajeros. Por ahora desconocemos si existen personas lesionadas, pero sí estamos en condiciones de confirmar que está este accidente en el norte de nuestro país, en la región de Antofagasta. Esto es muy cercano a la zona de Taltal, es un poco más al norte de Taltal, son varios kilómetros más al norte, pero es el kilómetro 1204, ruta 5. Es en esa zona donde ocurre. Acá dice, buenas noches, el sector del accidente es llegando al parque eólico, de sur a norte, dice acá nuestro auditor Víctor. Víctor, si tú estás en el lugar, le voy a preguntar si estás cercano al lugar. A ver si podemos de pronto conectarnos con él o que tenga la información allí para poder también tener claridad. Nos dice, llegando al parque eólico. Bueno, si tiene algún contacto por ahí con quien nos podamos comunicar, sería ideal para saber efectivamente cuál es la magnitud de este accidente. Por ahora es lo que sabemos. 3 de la mañana con 15 minutos, seguimos avanzando, haciendo este trasnoche de la radio para todo el país.
Correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver, y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Mano tibia que palma a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón, con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu camino como un lobo en celo, desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto, con mis sentidos con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré la tierra como un romero buscando a Dios, y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo, de mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón.
Desde la mañana con 18 minutos, gracias a auditores que nos están comentando. Ya tenemos mejor la foto, digamos, del accidente, ahí la tenemos. Se logra ver este bus de la empresa Sigbus en el norte de nuestro país, región de Antofagasta, kilómetro 1204, prox. Esto acá nos dice un auditor que es pasado los molinos de viento, el parque eólico Fidelia, por ahí es más o menos. Acá nos dice que un auditor, Marcelo, que aparentemente también es de la zona, dice que lo más cerca del accidente es el retén de carabineros de Agua Verde, control Alemania, dice allí. Bien, nosotros estamos a la espera de lo que nos diga carabineros. Nosotros ya hemos consultado para saber si efectivamente ya saben de esta situación. Por ahora estamos a la espera de saber si efectivamente hay personas heridas o no. Esto fue una información que fueron entregados por ustedes, auditores. Dice acá Gabriel, nuestro auditor, también nos dice que por el paradero cruce del Guanaco. Esto es la ruta 5, región de Antofagasta. Un accidente que ocurrió en las últimas horas. Es un bus de la empresa Sigbus que habría, por razones que se desconocen, porque no tenemos información, habría perdido el control del vehículo y se habría generado este volcamiento, que es más bien el vehículo queda tumbado, ¿no?, hacia su costado. Veo por la inclinación, veo que hacia el costado izquierdo, aparentemente. Hacia su costado izquierdo, en su orientación. Ya la imagen está mejor porque estaba un poco ladeada, pero ahora ya está en el lugar que corresponde. Apenas tengamos antecedentes, se los vamos a contar, ¿eh? Les vamos a contar en cualquier momento lo que ocurre con este accidente. Esperemos la información de carabineros que nos puedan detallar y, si es posible, compulsar con ellos para saber si hay algún auditor, insisto, que esté en la ruta 5, en el norte, que haya pasado por allí o que esté cercano al sector. Sería ideal poder conversar con ustedes para que nos cuenten cómo es ese sector, si tiene algún problema de visibilidad o si había alguna condición en la ruta que podía ser complicada. Hola, Bio, dice acá, Mina Guanaco está 10 kilómetros al norte de la oficina Alemania. Bien, oficina Alemania, me imagino que se refiere a carabineros, ¿no? Si es así, bueno, 10 kilómetros es bastante cerca para que llegue un vehículo de carabineros de la ruta. Bueno, ustedes nos van contando, auditores, nosotros nos mantenemos muy, muy atentos a sus mensajes. Por cierto, el llamado es a que nos puedan colaborar, si hay algún auditor que esté cercano, 800-810-810. Seguimos avanzando, 3:21. Escucharemos a The Who. Esto se llama Who Are You. A la vuelta, los mitos y leyendas en la radio.
Noche de la radio.
Pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
Vamos a hablar de mitos y leyendas en el trasnoche. Hoy hemos tenido la posibilidad de ir viajando por el mundo y ahora viajaremos por otra cultura. Queridos auditores, esta noche vamos a cruzar el río más legendario del mundo, el Nilo. Y nos adentraremos en el corazón de la civilización que lo habitó durante más de 3.000 años, el antiguo Egipto, esa tierra de arena y oro, de faraones y momias, de pirámides que siguen desafiando nuestra comprensión. Pero esta madrugada no hablaremos de pirámides. Hablaremos de la historia de amor más antigua del mundo, la que los egipcios consideraron la más sagrada de todas, el mito de Osiris e Isis. Primero, un dato que los va a dejar pensando. Los arqueólogos han encontrado evidencia de la veneración a Osiris, que data de la quinta dinastía del Imperio Antiguo, aproximadamente en el año 2465 a.C. Estamos hablando de hace casi 4.500 años. Y este mito, este relato de amor, traición, muerte y resurrección, fue el pilar de la fe egipcia durante más de 3.000 años, de 3 milenios. 3.000 años adorando la misma historia, para que se den una idea. El cristianismo solo, el de nosotros, bueno, el que tienen algunos, ¿no? El de nosotros, me refiero al de nuestros tiempos, tiene 2.000 años, independientemente de la fe o el que usted profese, ¿no? Solo para hacer una idea. Este mito egipcio lo supera por 1.500 años más. ¿Qué cuenta esta historia? Todo comienza en el principio de los tiempos, cuando el mundo era joven y los dioses gobernaban Egipto en carne y hueso. El dios Osiris era el rey y el primer faraón mítico, y era todo lo que un gobernante debiese ser: sabio, justo, civilizador. Fue Osiris quien enseñó a los humanos a cultivar la tierra, quien les dio las leyes, quien les mostró cómo venerar a los dioses. Con su bastón de mando y su flagelo recorrió el Nilo de norte a sur, trayendo prosperidad y paz. A su lado gobernaba su esposa y hermana, Isis, la diosa de la magia y la sabiduría. En la cosmología egipcia, los dioses se casaban entre sí aunque fueran hermanos. Representaban fuerzas cósmicas, no figuras humanas ordinarias. Isis era la más poderosa de las hechiceras, la que conocía el nombre secreto del dios Sol Ra. Y con ese conocimiento había obtenido poderes infinitos. Juntos, Osiris e Isis Era la pareja perfecta, la justicia y la magia, el orden y el misterio, el poder de la tierra y el poder del cielo. Pero el paraíso tenía una grieta. El hermano Osiris se llamaba Set, y Set ardía de envidia. Era el dios del caos, del desierto, de las tormentas, de todo lo que amenaza el orden del mundo. Mientras Osiris reinaba, amado y glorioso, Set observaba desde las sombras con un odio que crecía año tras año, y un día decidió actuar. Set organizó un banquete al que invitó a Osiris y a los más grandes nobles del reino. En el centro del salón había algo sorprendente, un cofre de madera exquisitamente decorado, un sarcófago de madera tan hermoso que parecía una obra de arte. Set anunció que lo regalaría a quien encajara perfectamente en él. Uno por uno, los nombres lo probaron, los nobles que estaban en el lugar. Ninguno era de la medida exacta, por supuesto. Set lo había mandado construir con las medidas precisas de Osiris. Cuando Osiris se tendió en el cofre y comprobó que encajaba a la perfección, Set y sus cómplices saltaron sobre la tapa, la sellaron con plomo derretido y alojaron el sarcófago al Nilo. El gran río lo arrastró hasta el Mediterráneo y desde allí llegó hasta las costas de Biblos, en el actual Líbano, donde fue absorbido por el tronco de un gran árbol. El rey de esa tierra lo usó como columna en su palacio sin saber que contenía a un dios. Cuando Isis descubrió la muerte de su marido, su dolor fue tan grande que sus lágrimas hicieron crecer el Nilo. Ese es el origen mítico de esta inundación anual del gran río. Las lágrimas de Isis por Osiris llenaban las aguas cada año y fertilizaban los campos de Egipto. La diosa emprendió una búsqueda desesperada, viajó por todo el mundo conocido preguntando, investigando, usando su magia. Unos niños que jugaban en la orilla del Mediterráneo le dijeron que habían visto el cofre flotando hacia el oeste. Llegó al Biblos disfrazada de nodriza, se ganó la confianza de la reina y logró entrar al palacio. Identificó la columna que contenía el cuerpo de Osiris, la recuperó y regresó a Egipto. Pero el horror no había terminado. Mientras Isis descansaba, Set encontró el cuerpo de su hermano y, para asegurarse de que no pudiese resucitarlo, despedazó en 14 piezas. Algunas versiones del mito dicen 16 y las esparció por toda la geografía de Egipto. Lo que siguió es uno de los actos de amor más extraordinarios de toda la mitología universal. Isis, acompañada por su hermana Neftis y guiada por Anubis, el dios de los embalsamadores, representado con cabeza de chacal, recorrió Egipto de punta a punta buscando cada fragmento del cuerpo de él. En cada lugar donde encontraba una parte, levantaba un santuario. Así se explica por qué Osiris tenía templos en tantas ciudades de Egipto. En cada una de ellas, según la tradición, reposaba algún fragmento de su cuerpo sagrado. Cuando reunió casi todas las partes, solo una, la perdida en el Nilo, y devorada por un pez, nunca fue recuperada. Y se realizó el acto más poderoso de su vida. Con vendas de lino, aceites sagrados y conjuros que ella sola conocía, reconstruyó el cuerpo de Osiris. Lo envolvió con cuidado infinito y luego, transformada en Milano, ese pájaro de alas largas que planea sobre el Nilo, extendió sus plumas sobre el cuerpo y con su aliento y magia lo devolvió a la vida del tiempo suficiente para concebir un hijo. Ese hijo fue Horus, el dios halcón. Horus creció escondido en los pantanos del delta del Nilo, protegido por su madre de la ira de Set. Creció fuerte y valiente. Y cuando llegó a la ciudad adulta, o más bien a la edad adulta, fue ante el tribunal de los dioses a reclamar el trono que le pertenecía como hijo de Osiris. El fuego fue largo, se transformó en un juicio turbulento. Set era poderoso y manipulador, pero finalmente Horus fue declarado legítimo heredero. Mientras tanto, Osiris no pudo regresar al mundo de los vivos. Su resurrección fue bastante parcial, suficiente para engendrar a Horus, pero no para gobernar. En cambio, se convirtió en el rey eterno del inframundo, el Duat, ese reino dorado que los egipcios imaginaban bajo la tierra. Allí, sentado en su trono, con la corona blanca y el báculo en la mano, Osiris presidía el juicio de cada alma que moría. El famoso juicio de las almas que todos hemos visto en imágenes egipcias, el corazón del difunto pasado en la balanza contra la pluma de la diosa Maat, la justicia. Si tu corazón era más ligero que la pluma, si habías vivido con honestidad, bondad y amor, pasabas a la vida eterna en los campos del paraíso. Si pesabas más, si habías mentido, robado o traicionado, el monstruo Amit, mitad cocodrilo, mitad hipopótamo, mitad león, lo devoraba para siempre. Osiris e Isis, la traición, el amor, la muerte y el nacimiento, el ciclo eterno de las estaciones, el grano que muere en el suelo para resurgir como cosecha. La lección de este mito es tan clara como el agua del Nilo. El amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera las de la muerte, y la justicia siempre llega aunque tarde. El corazón de Osiris venció a la traición de Set. El corazón de Horus recuperó lo que le pertenecía, y el corazón de ISIS, que buscó sin descanso por todo Egipto, demostró que no hay fuerza más poderosa en el universo que el amor de una madre y el de una esposa.
En el trasnoche de la radio,
pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Hola, necesito una horita.
Noviembre, diciembre.
¿Y no hay antes?
A ver, ¿quién es el doctor acá?
Yo soy el doctor ridículo. Usted tiene telemedicina gratis con el programa Tu Salud Más Cerca.
Escuchamos que tu salud es prioridad. Actuamos siendo la caja de compensación de la salud en Chile. La Araucana, más cerca. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el curso del año. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
En medio de los cuestionamientos al segundo piso de La Moneda, el presidente José Antonio Kast reconoció que pueden mejorar las coordinaciones y respaldó al ministro de Hacienda por los polémicos oficios.
Todos podemos mejorar coordinaciones, llamados, mensajes, pero es un equipo que está trabajando con mucha dedicación.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, salió al paso de las críticas por su arremetida contra la ley de humedales, adelantando que se disculpará con el senador socialista Alfonso Durresti.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Durresti si se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma. Pido la excusa.
El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores no llegaron a acuerdo en torno a la negociación por el reajuste del salario mínimo y el debate se trasladará al Congreso.
Se terminaron las negociaciones, las posiciones son muy distantes, el gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento.
Elevar más el salario mínimo en términos reales no es prudente.
Sin sorpresas, el Consejo del Banco Central acordó por unanimidad mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%.
El Oriente y su efecto en el precio del petróleo y el impacto inflacionario tanto en Chile como en el mundo ha llevado a tomar una pausa para observar la evolución de esta guerra.
El senador Karim Bianchi, quien encabeza la Comisión de Seguridad, acusó sequía legislativa y afirmó que el Ejecutivo carece de una estrategia en materia de seguridad.
Lamentablemente, tenemos sequía legislativa, no existe un plan, una ruta a seguir. Es más, estamos hoy día tramitando proyectos de origen legislativo.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, uno de cada cinco carabineros se encuentra con reposo médico. El 80% de ellos se debe a problemas de salud mental.
Nuestros carabineros están sometidos a una presión y violencia permanente.
Esto obedece a las largas horas de trabajo que tienen que realizar con un fuerte estrés.
Con un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la evaluación de recurrir a la Contraloría General de la República, continúa el episodio de la contratación de la exministra Janet Vega en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.
Ellos quieren realizar una depuración ideológica del país, lo han mostrado también con Bachelet.
El nombramiento de la subdirectora Vega es absolutamente ideológico, político, no hubo ningún concurso.
El presidente José Antonio Kast designó como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel a Sergio Córdoba, juez que aparece en los polémicos chats del abogado Luis Hermosilla.
Y necesitamos en un tiempo breve tener las nominaciones aprobadas con la finalidad de evitar las largas negociaciones que se producen en el pasado.
El gremio de taxis y colectivos lamentó el nuevo reglamento de la llamada ley Uber que ingresó a la Contraloría para su toma de razón. Acusaron una desregulación encubierta.
Mientras el transporte formal se le exige todo, la plataforma se les facilita el ingreso a un estándar en mínimo, generando una competencia desigual que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios.
Con 18 personas detenidas y más de 40 vehículos incautados, terminó la operación policial denominada Rey David en tres regiones del país. Uno de los allanados fue el comunicador Francisco Kaminski.
David es el dueño de Sincar. Y después él llegó al canal a auspiciar a la red con un programa que hacíamos de noche. Yo le compré un auto, que tengo muchos amigos que le compraron auto también. No soy imputado.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de los adversarios de Washington. El gobierno de Perú pidió a Rusia información sobre los peruanos que han sido reclutados y que se encuentran actualmente integrando sus filas militares en el frente de guerra en Ucrania. En el deporte, mientras Coquimbo Unido anoche perdió por 3-0 ante Deportes Tolima en Colombia, Universidad Católica visita desde las 20 horas a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.
Partido difícil, como todos. El triunfo en Brasil fue muy importante, lo tenemos que revalidar acá.
Atlético de Madrid y Arsenal de Inglaterra jugarán desde las 3 de esta tarde la segunda semifinal de la Champions League. Ayer en un gran partido, Paris Saint-Germain venció por 5-4 a Bayern Múnich en la capital francesa.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hecho de madera y de hojas secas, todo lo que tenemos bajo este techo nos lo peleamos, nos tiramos al río aunque nuestros pies no tocaban tierra. Desde el primer día sabíamos que sería complicado
y ni el tiempo pudo hacer que borráramos las promesas. Y si se me olvida, me las recuerdas cuando me besas.
Un amor bonito como lo de antes,
ese milagrito que te ha llegado para quedarse.
Hay un amor bonito que sabe a festejo, a noches de luna, copas de vino
y a colchón viejo. Amor añejo, yo de perdones y cicatrices.
De él no tengo nada, pero con nada somos felices.
De inventar colores para los días que el sol no sale.
Sé de tus heridas,
como tú sabes de mis lunares.
Un amor bonito, como lo de antes.
Ese milagrito que te ha llegado para quedarse.
Hay un amor bonito. Anoche de luna, copas de vino y a colchón viejo. Y es que solo se me da querer, de otra forma yo no lo sé hacer.
Yo te juro, solo sé querer como yo te quiero.
Un amor bonito como lo de antes.
Y ese milagrito que te ha llegado para quedarse.
Hay un amor bonito que sabe a festejo. Noche de luna, copas de vino, ay,
y el colchón viejo,
hay una.
y a colchón viejo.
Bien, 3 de la mañana con 45 minutos. Es el trasnoche de la radio que les acompaña durante toda esta madrugada hasta las 6 de la mañana. Atención, porque hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad. Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto merece para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y más. ¿Sabes dónde? En Implementos, el supermercado del transporte. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de Vitel Energía.com. Ya. ¿Qué más tenemos? A ver, dejé por acá revisar. Tengo una pregunta, William, a ver si hay alguien que logre saber de quién se trata el especial del día de hoy, que está buenísimo, que vamos a ir con un... Sí, sí, está muy bueno. 29 de abril de 1933. Cantautor y guitarrista. Canciones como... Canciones como... Always on my mind. God Hurts Woman. ¿Ah? ¿Qué dice usted? Me salió un gallito. Tiene la canción además llamada On the Road Again. Blue Eyes Crying in the Rain. Los ojos azules llorando en la lluvia. En el ruedo de nuevo, o en el camino de nuevo. En la carretera de nuevo. Mujer de buen corazón. Artista que además entiendo que apareció hace unos días atrás. Nosotros estuvimos revisando, ¿se acuerda, William? We Are The World. Entiendo que la versión de We Are The World, él aparece en esta nomenclatura, en esta participación. Él participó en un hombre que además para muchos es la voz de la música country. Bueno, hay varias más, pero uno de los grandes artistas. Elvis, dicen acá. No, señor. Los Pet Shop Boys, dicen acá, tampoco. Además que Always On My Mind, entiendo que no es de los Pet Shop Boys, es de Elvis, de esa época. Bueno, es más atrás. Es de este artista. Yo entiendo que la canción que se hizo, que la popularizó también este artista en su versión original, pero entiendo que la original es de este artista. La que interpreta después... Pet Shop Boys y le hicieron, bueno, Presley y otros tantos le hicieron, le han hecho más versiones a esta canción. De hecho, yo podría decir que la persona que está al frente mía, su seudónimo o su, ¿cómo lo llamo? Es el nombre de pila de este artista. A la vuelta se los voy a contar. 3:48, escucharemos. Bye. Ahora. Let me see you dance, baby. Al gran Zúquero. Esto se llama Baila.
So far.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, varios auditores quedaron ahí colgados de quién se trata. ¿De quién se trata el con el que vamos a estar bailando un ratito más? Más que bailando, recordando, estaremos con el gran Willie Nelson un ratito más. Para que estén atentos, auditores, porque quedó ahí en... Bien, veremos. Bueno, vamos a revisar parte de la conversación que ha ocurrido en las últimas horas con el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, porque la Central Unitaria de Trabajadores confirmó que no se logró llegar a acuerdo por el salario mínimo. Y ahora esto podría llegar al Congreso, ¿no? Esta discusión. Escuchamos parte de lo que fue esta conversación con Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor, parte de la conversación antes de irnos a las noticias, para que escuchemos parte de lo que han sido los temas del día aquí en el Trasnoche de la Radio.
Que parece que no ha fructificado.
Sí, usted dio los datos precisos en la introducción, por tanto solamente complementar de que esta fue una reunión que fue muy apretada, coincidimos con el gobierno que son muy pocos los tiempos de negociación, 4 o 5 reuniones nos dan la posibilidad de intercambiar, de rebatir, y en ello se complejizó el tema de la misma reunión. Pero también decirle, Julio César, de que nosotros desde un inicio en esta negociación hemos planteado que los y las trabajadoras que trabajen con contrato y jornada completa no pueden estar bajo la línea de la pobreza. Y en Chile el sueldo promedio de los trabajadores son 611.000. El 50% de los trabajadores en Chile, según el Instituto Nacional de Estadística. Y esa cifra a nosotros nos pesa mucho, más incrementado hoy día con el alza del petróleo que le pegó a toda la cadena de suministro y se fue a los precios reales. Y el mismo ministro reconoce de que ahora, a fines de abril, es decir, ahora en 2 días más, se va a ver el efecto real del petróleo, porque no tuvo un efecto, tuvo un efecto residual en el mes de marzo con el 1%. Entonces, ¿qué le manifestamos al ministro? De que la necesidad de hoy día es que le devuelva poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras para poder también aportar a las principales, hoy día, de las grandes y las pequeñas y medianas empresas.
Perfecto. Bueno, pero hay un tema central que se está dialogando, que ustedes ponían en la mesa, escuchaba con atención en el despacho anterior del departamento de prensa, que tiene que ver básicamente con el poder adquisitivo que han perdido los trabajadores, ¿no? ¿Por qué no desarrollamos esa idea?
Sí, mire, nosotros en el gobierno del presidente Boris aumentamos en negociaciones el salario mínimo en 186.000 pesos, que significa que fue un incremento muy grande en 4 años, o para los empresarios muy grande, pero fue un incremento que buscaba ir en una línea de superación de la línea de la pobreza que nosotros siempre buscamos como piso mínimo en el ámbito de los trabajadores contratados, ¿no es cierto? Pero eso, en la inflación de los 4 años, se comió casi el 70% de ese incremento, por tanto, según el propio ministerio, quedó en un 20 a un 22% el incremento real. Y cuando el ministro nos ofrece ahora solamente un reajuste del IPC, significa que de aquí a diciembre ese 23% de incremento real para llegar a la línea de la pobreza se va a perder. Y ese es nuestro debate. Es decir, consideramos ya que usted mismo lo han dicho en diferentes entrevistas, que el precio hoy día de los alimentos subió en un 25 y un 30%, y nosotros le manifestamos al ministro que una propuesta razonable nuestra era 637 mil pesos, porque significa un 18%. Igual quedamos bajo del incremento de los productos y del precio del petróleo que se inyectó a la cadena de suministro y llega al precio final de los ciudadanos, de las y los trabajadores. Por tanto, en ello, nosotros le manifestamos al ministro, le quiero decir también que fue una reunión muy cordial, muy honesta, con mucho respeto entre ambas partes. El ministro manifestó el respeto por los trabajadores y por la organización que es nuestra central, y la responsabilidad que tenemos nosotros de defender a las y los trabajadores. Nosotros llevamos cifras concretas, reales, actualizadas, de que el incremento del precio de la bencina y el petróleo va a aumentar la carestía o el valor de los productos entre un 20 a un 30%, según las mismas cifras del gobierno. Y nosotros propusimos un aumento de un 18%. Y el ministro manifestó que para ello era imposible, porque su lógica es generación de empleo, y este incremento a un 18% lo que podría hacer es inhibir o no estimular la creación de empleo. Y ahí viene el debate, que es la concepción que tenemos del mercado del trabajo o de la relación laboral o del contrato y el trabajador. Nosotros consideramos que todos los aumentos salariales van en beneficio de las y los trabajadores para mejorar su calidad de vida y a la vez estimulan el mercado porque son los primeros que consumen. Pero el ministro manifiesta que todo incremento es un impuesto más a las empresas, por tanto inhibe. Entonces, la disyuntiva es muy compleja porque tenemos paradigmas muy diferentes en torno a cómo vemos un mismo tema.
Bueno, ¿y esta conversación dónde continúa? Porque usted dice poco tiempo, llevamos 5 conversaciones, no llegamos a acuerdo, me imagino que continúa en el Congreso, ¿no?
Claro, el ministro ahora tiene la responsabilidad de enviar de aquí al jueves o mañana el proyecto de salario mínimo. Él tiene que definir si lo envía con reajuste o sin reajuste, y nosotros le manifestamos que también vamos a ir al Parlamento a hablar con el oficialismo y la oposición y a llevar nuestros argumentos de que el salario mínimo le hace bien a las familias el incremento que nosotros propusimos porque recuperan poder adquisitivo. El tema de acá, de fondo, Julio César, es que las y los trabajadores se están endeudando en alimentos, es decir, van con una tarjeta de crédito a una feria, y ese endeudamiento, en el fondo, va a aumentar la carga en el tiempo de pago de tarjeta, y al final se genera una bicicleta no virtuosa, y en ello a nosotros nos complica porque con ello se pierde calidad de vida. Los trabajadores y trabajadoras dejan de buscar productos de calidad, van a productos de mayorista, empiezan a buscar formas para lograr llegar a fin de mes en la compra, pero también en la utilización de los recursos que tienen. Y para nosotros, que el mundo sindical, buscamos que los trabajadores tengan calidad de vida, y la calidad de vida pasa directamente por cuánto reciben a fin de mes. Y con el incremento que plantea el ministro, que es del 4%, que es un aumento de un 21.300 pesos, significa que el salario mínimo quedaría en 560.000 brutos,